nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de una cartelera de boxeo cubano, del boxeo cubano aquí mismo en el sur de la Florida. También, así es. También es la emisora favorita del Super Bowl 56 que arranca este domingo a las 6 de la tarde. No solamente eso, damas y caballeros, también es la emisora favorita del paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas, que con suerte pudiera terminar mañana sábado. Sí, ese es el suspiro que tenemos todos. Queremos que ya termine el paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo. Nació en Cuba, se crió en Los Ángeles, California, donde se va a jugar el Super Bowl 56. Estamos hablando de Berta Arrabal. Arquitecto de toda esta musiquita, damas y caballeros, Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da 100% y mucho más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Damas y caballeros, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, nuestro colega y gran amigo, Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
Edemito, saluda.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, Pepito, esta noche aquí en el Hotel Hilton Airport, en el Convention Center en Blue Lagoon Drive, pegado al aeropuerto, ¿no? Casi frente con frente, un gran cartel de boxeo profesional. Y por supuesto, ya mañana sábado por la madrugada, bien temprano por la mañana, tendrán un reportaje completo de este cartel, con entrevistas en video, bueno, todo lo que tiene que ver con la presencia de tres cubanos. Mucho movimiento deportivo en la Florida últimamente, ¿verdad, Pepito?
Correcto. Entonces, porque ayer no estábamos seguros, para aclararle a nuestros fanáticos del boxeo en Cuba, sí van a haber noticias mañana y el domingo sobre la cartelera de esta noche.
Y el lunes, por supuesto, entrevistas en tempranito de mañana.
Así es. Así que, Bertica, ya sabemos, porque no estábamos seguros, lo crean o no, hasta hace 2 horas todavía no había nada seguro, pero me alegra
que no, se haya resuelto. No, es que me iba de viaje, pero prioricé claro. el cartel de aquí de Miami. Déjame decirte que tuve que cancelar el viaje de 5 días.
Porque tú eres un bárbaro y tú sabes muy bien que la gente quiere escuchar lo que está pasando en el deporte de los puños. Muy bien.
Prioridad pero, para Cuba y el deporte.
Así
por eso
es.
No viajé.
Pero menos mal, Edemito, porque la cartelera la tienes muy cerca de tu casa, pero por esto del COVID es mejor cubrirla desde la casa.
Sí, sí, está a 136 millas.
Muy bien, en la segunda media hora vamos a tener a Juan Pendaz en el estudio y a Alex Rodríguez el Bueno para hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque dentro de exactamente 8 días o 9, el juego de las estrellas del baloncesto de la NBA. Así que está pasando una tonelada de deportes por todos lados. Este es el plan de batalla para hoy. MLB, fútbol, soccer, boxeo profesional, NBA, NFL y los sultanes del swing. Algo para todos los gustos hoy. Así que, Mr. Juan Pendaz, no sea malo conmigo, chico. Dame la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer por la tarde, las negociaciones en Orlando de los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas, y mañana se le va a hacer una oferta oficial al sindicato de los peloteros. Básicamente mañana continúan las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Ayer les habíamos dicho que ya aceptaron el bateador designado universal. Posiblemente también se acepte mañana expandir la postemporada. No tenemos indicación si van a ser 16, 14 o 12 equipos, sea como fuere, se va a expandir la postemporada. Eso se lo puedo asegurar. Y también vamos a tener una clara idea de dónde va a salir el dinero para un fondo especial para los peloteros jóvenes que solamente llevan uno o dos años en el béisbol de las grandes ligas y no pueden acudir al arbitraje. Todo eso se va a definir mañana, así que le voy a preguntar ahora a Edenio Navas González. Tú siempre has estado un poquito optimista, pero ahora lo tienes que estar más que nunca.
Sí, efectivamente, muy optimista. Déjame decirte, Pepito, que hace solamente unos minutos estuve charlando con Alexis Cabrejas, quien fue en la década de comenzando en los 90 uno de los grandes prospectos del béisbol cubano, y precisamente conversé también con otro pelotero de ahí de La Habana, el ex pitcher de la Corea. Ese es el reparto, sí, le dicen la Corea popularmente, ¿no? Un reparto que está frente con frente al reparto donde nació Yasmani Tomás, la Cuevita. Esto está en el municipio San Miguel del Padrón, son dos repartos populares. Y bueno, en el transcurso de estos días vamos a hablar con Juan Pablo Echavarría, el pitcher que nació ahí en la Corea, y no va a hablar del reparto porque nos decía recientemente en una conversación y también nos confirmó hoy, ¿no?, de que ese reparto donde él nació no fue nada fácil para él cuando era niño. Y una historia muy bonita. Y terminé de hablar con Juan Pablo Echavarría hace solamente unos minutos, una conversación grandísima, porque parece que quería conversar hoy, ¿no?, conmigo. Y me dijo cosas del béisbol increíbles, ¿no? Porque, bueno, siempre se ha hablado de que los dirigentes, en la época que jugó él, cometieron errores. Pero también me contó que algunos no, al menos con él, no se portaron bastante bien. Habló muy bien de Miguelito Valdés, que, bueno, lleva residiendo en Miami ya muchos años, 20 años exactamente, llegó aquí en el 2002, cuando Pepe Contreras, el pitcher derecho pinareño, decidió quedarse en México junto a Miguelito Valdés. Y esa historia todo el mundo la conoce. Firmó con los Yankees y en el 2003 ya Pepe Contreras estaba en la Serie Mundial con los Marlins, aquella Serie Mundial que ganó los Marlins en el 2003 con Mike Lowell. Y bueno, repitió otra Serie Mundial en el 2005 cuando con los Medias Blancas y el Duque Hernández ganó la Serie Mundial. Pero no, yo estoy optimista, Pepito, con respecto a esto. Súper optimista, yo siempre lo he dicho que estoy optimista, y mañana vamos a tener buenas noticias, aunque hay un pero. Una cosa es optimismo, pero si sucede lo contrario y se equivoca el comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, va a ser desastroso para todo el béisbol. Así que seguimos optimistas, no esperamos que pase nada malo y que se dé a conocer mañana. Todo lo relacionado con el paro laboral que comenzó el pasado 2 de diciembre. Ya han pasado muchos días, más de 60 días, y bueno, ya es bueno terminar esto, el segundo paro más largo en toda la historia del béisbol. Desde el año 94 no había paro laboral.
Con tu permiso, Edemito, lo que pasa aquí es que como no se ha filtrado nada de lo que le van a presentar el béisbol de las grandes ligas mañana al sindicato de los peloteros, yo he estado pensando, bueno, vamos a ver. Yo entiendo que el sindicato se insultó cuando ellos querían un fondo de 105 millones de dólares para los peloteros que no pueden acudir al arbitraje, y el béisbol de las grandes ligas les vino con 10 millones. Yo estoy de acuerdo que eso es un insulto para los
sindicatos. Claro, 105 millones, después el sindicato lo bajó a 100, pero bueno, pero yo te propongo Edemito, 100, Pepito, pero al menos dame 50 o 60.
Es que te estoy diciendo, aunque los baje, olvídate de 100, vamos a decir que los baje a 70. Yo todavía creo que el béisbol de las grandes ligas no se va a acercar a esas. Es más, bájalo a 60. y yo todavía te aseguro que el béisbol de las grandes ligas no se va a acercar a esa cifra.
Claro. ¿Okay? Bueno, la gente dice que en el año 2020, con la situación de la pandemia, se jugaron solamente 60 partidos, una postemporada casi más larga que la temporada regular de 60 jueguitos. Pero ese año, recordar de que, por ejemplo, X jugador ganaba 30 millones de dólares en el año, se le pagó
un tercio,
eso fue lo que se le pagó al jugador. O sea que si un equipo tenía una nómina salarial de 200 millones, no pagaron los 200 millones, pagaron alrededor de 40 y pico, 50 y pico
correcto,
millones.
Pero también los equipos perdieron plata. Yo creo que los equipos perdieron más plata que los peloteros.
Sí, pero Pepito, yo conozco mucha gente que tiene negocios, ¿no? Y déjame decirte que cuando comenzó la pandemia fuerte aquí en el mes de marzo del año 2020, mucha gente que tenía pequeños y medianos negocios, pequeños negocios que tienen 10, 12 empleados, 15 empleados, y un poquito más medianos negocios tienen 100, 100 y pico de empleados, ¿no? Déjame decirte que el gobierno de este país ayudó a mucha gente, todavía sigue ayudando. Me refiero a personas que tienen negocios, ¿no? Porque en este país el 90% son negocios privados, ¿no? Eso lo funciona, por eso este es el mejor país del mundo, Estados Unidos. Y no hay quien diga lo contrario, en mi opinión, creo, ¿no? Y déjame decirte que una buena cifra de pequeños y medianos negocios recibieron mucho, mucho dinero. Estamos hablando de millones de dólares, y que muchos han fracasado porque ese dinero que recibieron, que fueron millones, lo invirtieron en otra cosa que no debían hacerlo. Y por eso vamos a ver, y hemos visto ya muchos negocios cerrados, porque a veces la gente se quiere hacer vivo y termina en correcto, una situación, bueno, crítica. Pero sí, el gobierno de este país y los estados ayudaron a muchos pequeños y medianos negocios. Claro, no todo el mundo tiene la culpa, pero también hay muchos que cometieron errores, sí, y cometieron cosas malas, ¿no? Invirtieron, sí, ese, bueno, dinero que le dieron como ayuda en otras cosas.
Yo solamente me gustaría saber, por supuesto que voy a estar chequeando los cables mañana por la tarde especialmente, exactamente cuánto es lo que le va a ofrecer y cuántas cosas y cuánto dinero, porque eso es lo más importante. Por favor, que no se engañe nadie. Esto tiene que ver con plata, con dinero, nada más y nada menos. ¿Ok? Lo demás es bobería. Todo el mundo quiere ver cuánto es el fondo ese especial que quiere crear el béisbol de las grandes ligas. Yo te aseguro, es que la diferencia entre 10 millones y 100 millones, o sea, los
90 millones, demasiado.
Los dos fueron unos exagerados, porque sí, ni 10 millones es adecuado y 100 millones es demasiado. ¿Okay?
Sí, Pepito, Max Scherzer, ¿quién es Max Scherzer?
Futuro miembro del Salón de la Fama.
Y, ajá, tiene una cifra de ganados y perdidos increíble. Max Scherzer va a estar en los próximos 3 años con el equipo de los Mets en la Liga Nacional. Firmó un contratico, el más grande en toda la historia en cuanto a años se refiere, porque Maitro tiene un contrato de 425 millones, no hay un grupo grandísimo que tiene más de 300 millones, pero en base a 10, 12, 15 años, son contratos grandísimos. Pero en el caso de Max Scherzer, firmó un contrato por 130 millones, o sea, estamos hablando de 43.333.333 dólares con 33 centavos por los próximos 3 años. Parece que le gustaba esa cifra, ¿verdad? Repito. Y Max Scherzer es parte de los 8 peloteros de las grandes ligas que están dentro de la discusión de esta situación. Y Stroman, bueno, Stroman ha hablado mucho en los últimos días, Marco Stroman, sobre esta situación, echándole la culpa a Rob Manfred. Sí, es verdad, tiene la culpa, pero no toda. Porque, por supuesto, defiende los intereses de los 30 dueños mayoritarios de los equipos. No defiende al sindicato ni a los peloteros. Él tiene su las personas que defender, ¿no? Y el bufete de abogados de Grandes Ligas, que son cientos, son, yo diría, miles de abogados de ambas partes, ¿no? Los que están involucrados en todas estas negociaciones. Porque todo esto hay que escribirlo en blanco y negro. Y bueno, precisamente Max Scherzer es uno de los 8 peloteros de las grandes ligas que están dentro de este comité ejecutivo, dentro del sindicato, y no ha hablado mucho. Y bueno, Stroman sí ha hablado fuerte. Stroman, que fue el hombre que dirigió al equipo de Estados Unidos el 22 de marzo del año 2017 en San Diego a ganar el Clásico Mundial, aquella victoria de Estados Unidos, con Stroman en el montículo, quien realizó una gran labor esa noche ante el equipo, como yo siempre digo, los rubios de Puerto Rico, porque todo el mundo se pintó el pelo blanco, ¿te recuerdas?
Sí, me acuerdo muy bien, sí, sí. Oye, pero te voy a decir una cosa, los rubios de Puerto Rico a duras penas sobrevivieron un susto contra Curazao que casi sí, los eliminan.
Sí, pero Curazao tenía como 6 peloteros de Grandes Ligas, ¿eh?
Sí, bueno, Puerto Rico también.
Puerto Rico tenía
a Yadier Bendito Nene Molina.
¿Okay? Sí, sí.
Así que, pero sí, esa fue un mundial muy, muy animado, me acuerdo muy bien, porque estábamos haciendo el show afuera en la sala de redacción con Facebook Live, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Sí. ¿Y te acuerdas
de aquella marzo tormenta, del año 17?
Aquella tormenta de lluvia en Los Ángeles, que en Los Ángeles casi nunca llueve, pero en las semifinales hubo un aguacero torrencial que parecía un huracán. Sí, en el Dodger Stadium, parecía un huracán lo que estaba pasando en el Dodger Stadium, ¿ok? Y ese día fue espantoso, cayeron como 5 pulgadas de lluvia en un partido con viento, huracanados, neblina, hubo de todo, pero se jugó el partido y Puerto Rico salió airoso contra Curazao.
Ese fue el año en que Cuba estuvo en la fase de clasificatoria en Tokio, Japón, y perdió 2 partidos precisamente ante Curazao. Y bueno, fueron partidos, digo Curazao, pero es Holanda, ¿no? Es lo mismo.
Es Holanda, correcto.
El 90% de la nómina de Holanda es Países Bajos, ¿no? Que son de Curazao,
correcto,
¿no?
Correcto, y de las islas holandesas, porque mucha gente a lo mejor no comprende esto. Todas esas 3 islitas que hay en el Caribe, ¿ok? Bonaire, Curazao y ¿cuál es la otra? Es ABC, como les dicen.
Sí.
Aruba. Ellos son Aruba. Ciudadanos holandeses.
Sí, ¿okay? Claro.
Tienen el mismo pasaporte que se tiene en Holanda. Ellos pueden mudarse a Europa y vivir perfectamente bien en cualquier país de la comunidad europea. Son ciudadanos holandeses. Así que cuando Holanda juega cualquier torneo de béisbol, siempre hay muchachos de Curazao y de Aruba jugando con la selección holandesa. Es más, yo diría que las 3/4 partes de la selección holandesa son muchachos de Curazao y de Aruba.
Sí, la mayoría, sí. Y bueno, en ese clásico mundial, en la fase clasificatoria en Japón, aquella paliza, bueno, la ganó en la fase clasificatoria 2 veces a Cuba en el 2017. Y bueno, en el 2013 ahí estaban grandes peloteros cubanos, entre ellos Randy Rosarena, Pito Abreu, aquel gran grupo de peloteros cubanos, Urriel.
Así es,
que con su hermano se quedó en
perdona que se interrumpa, pero tenemos que ir a la próxima sección porque le quiero dedicar bastante tiempo al boxeo esta noche. ¿Qué te parece si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Partidos de hoy en Europa. Sevilla derrotó 2-0 al Elche en la Liga Española. El Leipzig derrotó 3-1 al Colonia en la Bundesliga. El Paris Saint-Germain a duras penas pudo derrotar 1-0 al Stade de Reims en Francia. En la Liga Portuguesa, el partido más interesante de la semana, Porto empató en casa 2-2 con el Sporting Lisboa. En un partido que generalmente, este es el clásico de la Liga Portuguesa, tiras el Benfica, Porto y Sporting, son los 3 equipos más poderosos de Portugal, y hoy empató el Porto en casa contra el Sporting. Mañana continúan todas las ligas más importantes del viejo continente y se van a extender el domingo. El domingo el Real Madrid contra el Villarreal de Castellón, tremendo partido. El Atlético de Madrid en casa contra el Getafe, otro equipo madrileño. El Alavés en el País Vasco contra el Valencia, la Real Sociedad en casa contra el Granada y el choque del derbi catalán, el Español de Barcelona en casa contra el Barça a las 3 de la tarde, justamente el domingo. Así que, y el Mallorca contra el Bilbao está rojo vivo, así que entretiene al Mallorca. Hoy por hoy el Real Madrid está de primero con 53 puntos, el Sevilla le sigue con 51, luego está el Real Betis, el Barcelona. Esos son los 4 que hoy por hoy están clasificados a la Champions League, el Real Madrid, Sevilla, Betis y el Barcelona. Mientras tanto, en Inglaterra, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el West Ham United están 1, 2, 3 y 4 en la Liga Premier. Este fin de semana, el Manchester United contra el Southampton. El Chelsea contra el Arsenal fue pospuesto porque el Chelsea está jugando en el Mundialito de la FIFA y la final es mañana justamente. El Everton contra el Leeds, el Norwich contra el Manchester City. Ya muchos, aquí la pregunta no es si va a ganar el Manchester City, sino que por cuántos goles. El Newcastle contra el Aston Villa, el Tottenham contra el Wolves y el Leicester City contra el West Ham United. Y por último, en Italia, vamos a darle la clasificación. En la liga italiana más interesante que hemos tenido en años, el Inter de Milán, un punto por encima del Nápoles y un punto por encima del AC Milán. O sea que prácticamente hay un triple empate en Italia. Inclusive la Juventus está a solo 7 puntos del primer lugar y está en el cuarto puesto. ¿Qué significa esto? Que el partido que se va a jugar el domingo a las 12 del día, hora de Cuba, el Napoli contra el Inter de Milán, pinta como el encuentro más interesante de toda la jornada en Italia. El Milán contra la Sampdoria de Génova, y luego está en la Roma, el Atalanta contra la Juventus, otro partidazo. Así que se está poniendo al rojo vivo el calcio italiano. No sé si Edemio Navas tiene algo que agregar, pero yo les dije que la Champions League, después de unas vacaciones de 9 semanas, reanuda el próximo martes y miércoles con dos partidazos que se nos hacen la boca agua. En París, el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain y el Sporting Lisboa en casa contra el Manchester City. Eso es el martes. Luego el miércoles, el Salzburgo entretiene al Bayern de Múnich de Alemania y el Inter de Milán en casa contra el Liverpool. ¿Qué te parece, Demito?
Sí, sí, básicamente lo dijiste todo con respecto al más universal de los deportes. Y esperando ya a finales de año el Campeonato Mundial, que bueno, hasta ahora tiene 13 clasificados, 2 por aquí por América del Sur, ¿no? Era lógico desde que hace tiempo están clasificados ahí los favoritos, ¿no? Argentina y Brasil. Pero hasta ahora 13 clasificados al próximo Mundial. Y correcto, el venidero, que será de 48 equipos. Una exageración, Pepito. Y totalmente. Si es cada 2 años, no sé cómo se van a organizar, sobre todo las ligas europeas de Centro y Sudamérica, donde hay muchas ligas y el fútbol se juega el año entero.
Sí, pero yo me imagino que si el Mundial sería cada 2 años y se extiende a 48, que ya está extendido, las rondas clasificatorias serían muchísimo más breves. Prácticamente tendrías partidos, en vez de jugar 10 partidos para clasificar, a lo mejor se juegan 5. Vas a tener varios grupos y jugar no más de 6 partidos para clasificar a un mundial. Porque es como se hacía.
Sí, no, es que va a ser demasiado para las grandes estrellas que juegan equipos profesionales, sobre todo en Europa, también juegan con su selección nacional. Imagínate tú repartir todo eso más las ligas de Europa, todas esas ligas que hay en el continente europeo. Y lo mismo le ocurre al continente asiático, ¿no? No tanto al africano, pero en Sudamérica, Centroamérica se juega mucho fútbol. ¿Y por qué no Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos?
Damas y caballeros, ahora pasamos con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional. Dale un jab, Edemio.
Sí, bueno, Pepito, todavía hay inquietud con respecto a los próximos pasos de Tyson Fury. Porque bueno, se hablaba de una posible pelea contra Usyk, el ucraniano, pero hasta el momento no hay nada seguro, porque un rey de Arabia Saudita le había ofrecido un contrato, un dinerito ahí, 157 millones, para asegurar la pelea entre Tyson Fury contra Anthony Joshua, pero hasta el momento no hay nada decidido. Salió la situación de Dillian White, un peleador de la división superpesada, que ha estado rankeado entre los mejores del mundo hace más de 2 años y no ha tenido la posibilidad de pelear. Y bueno, ahora le corresponde a Fury enfrentarse contra Dillian White. Y con respecto al Canelo, hay varias opciones para su próximo combate. Y esta noche aquí en Miami, un gran cartel de boxeo, un total de 9 peleas profesionales. Y por supuesto, veremos en acción a 3 cubanos. Alain Limonta, un muchacho que tiene 4 victorias sin derrota, se estará enfrentando contra Noalín Hernández. Este muchacho es un gran prospecto del peso welter, en la misma división de Jordan y Sugas, que va a una pelea el 16 de abril en Arlington, Texas, contra Errol Spence Jr. Tiene 24 años, es de La Habana, reside aquí en la ciudad de Miami y bueno, está subiendo poco a poco. Debutó en marzo del pasado año con victoria ante Jonathan Sosa, un triunfo por nocaut, y hasta el momento acumula 4 victorias, todos los triunfos por la vía rápida. En su primera pelea, un peleo 3 rounds, en la segunda un asalto, en la tercera un round, y bueno, la última que fue en enero de este año, esto fue acá en el Seminole Hard Rock Casino, que derrotó por nocaut en el cuarto round a Ray Barlow. Este fue el único peleador que llegó hasta el asalto número 3. Esa victoria del cubano Limonta fue en el cartel donde Luis Ortiz le ganó a Charles Martin, esa victoria por nocaut en el sexto round, y donde otro superpesado cubano, Fran Sánchez Faure, derrotó a Christian Hammer por decisión unánime en 12 rounds. Fue un buen cartel. Y bueno, la victoria de Leinier Peró contra el holguinero Giovanni Brusón. Primera pelea de pesos completos cubanos en más de una década. A propósito, se está hablando muy bien últimamente de Giovanni Brusón. Y vamos a ver si tenemos la oportunidad en estos días de conversar con él. Una entrevista en video para la televisión, también para la internet. Porque aunque perdió cerrada pelea contra Leinier Peró, la compañía promotora que está dando los pasos, sobre todo Lennox Lewis, quien es el manager del holguinero Brusón, están muy contentos, muy satisfechos y bueno, están tratando de que un par de años logre pelear por un título mundial. Así que Lennox Lewis, manager del holguinero Giovanni Brusón. ¿Quién es Lennox Lewis? Bueno, un boxeador que derrotó a Rick Bowe en la gran final del boxeo olímpico en Seúl 88. Fue campeón olímpico representando a Canadá. Vive en Gran Bretaña, ha hecho su carrera en Gran Bretaña como profesional. Y bueno, de origen jamaicano, una persona muy simpática, muy cariñosa y que siempre, bueno, ha estado al lado de muchos cubanos durante su larga trayectoria. Ya se retiró hace muchos años aquella victoria controversial ante Vitaly Klitschko, quien es actualmente el alcalde de la ciudad de Kiev en Ucrania. Ucrania, todo el mundo sabe la situación que tiene con Rusia. No voy a meter en política, pero él era alcalde ahí y era candidato presidencial en Ucrania. Retomando el tema este del cartel de esta noche, Pepito, aparte de el habanero Alain Limonta, vamos a ver en acción al gran prospecto de la división crucero. Ya estuvo hoy, bueno, estuvo ayer en Deporte con los Grandes de invitado y habló de su larga preparación Anthony Martínez, quien inicialmente se iba a enfrentar con un púgil que tenía 10 y 0 de Eslovaquia, pero el muchacho contrajo la COVID y no pudo arribar a Estados Unidos. Pero su contrario iba a ser Alejandro Gustavo Fallí, un argentino que tiene una gran trayectoria en el boxeo profesional, con 30 victorias, ha perdido 15, pero bueno, estamos hablando de un peleador que ha realizado a nivel profesional 50 combates. Y Anthony se preparó con Pedro Luis Díaz y Jordan Spieth en Miami, en el Tropical Park, durante más de 6 semanas con buenos sparring libres, según nos dijo en Deportes con los Grandes. Y bueno, el otro cubano que estará combatiendo esta noche, Manuel Correa, un peso ligero, quien va a enfrentarse contra Marcelo Williams. Correa, Correita le dicen muchos, es un peleador también agresivo, combativo, que no da ni pie de tregua. Y para ser un peso ligero, señores, de sus 10 victorias ha ganado 7 por la vía rápida. Él tuvo problemas de promoción, estuvo un tiempo sin combatir, pero bueno, se reintegró ya al entrenamiento y en su última pelea, en noviembre del año pasado, le ganó a Mike Fowler por nocaut técnico en el tercer round, precisamente en el Hilton, donde esta noche se va a efectuar este cartel de boxeo profesional y en la cual ampliaremos el tema, Pepito, quizás a las 10 y 30 de la noche en tu noticiero y, por supuesto, en la internet y durante el fin de semana, incluyendo tempranito mañana del próximo lunes, con entrevistas a estos grandes cubanos.
Así es. Es más, Edemio, si tú quieres hacer ese noticiero en vivo a las 10 y 25, yo te lo cedo con mucho cariño. Muy bien,
Mira,
hasta aquí.
estoy de acuerdo contigo. Lo voy a coger así. Descansa, Pepito. Ya descansa hasta el lunes.
Hasta aquí
y lo
la
voy a hacer
primera
en vivo.
media hora de. No, todavía queda media hora de Duros y Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, NBA, NFL y Sultanes del Swing. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está en la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. En el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, tenemos a Juan Pendaz. Comrex, enfrente del Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González. Y damas y caballeros, desde Remedios, la tierra de Dayan Viciedo, tenemos sí. A Alex Rodríguez, el bueno. Un aplauso para él. Muy buenas noches, Alex. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Muy contento porque me llamen de nuevo y bueno, el viernes para cerrar con la NBA como todos están esperando y nada, bien feliz de que se acuerden de mí.
Buenas noches, campeón. ¿Cómo estás por ahí? ¿Todo bien?
Todo bien, Emito. El boxeo también tiene lo suyo. Sigue un poquito menos, pero se sigue.
Sí. Mr. Juan Pendaz desde el Estudio A, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos, Pepe? También para Edemio, para Alex. Bueno, siempre es un placer estar con ustedes aquí los viernes y conversar un poco sobre lo que es la NBA y lo que está pasando. Sorpresas, sorpresas, sorpresas. Sí. ¿No es así?
Bueno, Juanito, los de ustedes que son especialistas en baloncesto, con ya Indiana está ganando a Cavalier, ¿no? A Cleveland. Pero ustedes van a ampliar todo el tema de la NBA porque son los que le van a dedicar mucho tiempo al baloncesto.
Los 51 puntos que metió anoche Luka Doncic, que lo hizo como diciendo, tomando un vaso de agua en la victoria de Dallas. Bueno, ustedes son los que mandan. Ustedes pueden comenzar por donde ustedes quieran. Así que les presto los micrófonos.
Antes de comenzar, adelante. Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes ahí. Alguien aparte de los amigos habituales estará escuchando el programa, porque anteriormente estuvimos hablando del posible cambio de James Harden por Simon y se dio. Y en el último viernes dijimos que nos gustaba Lonzo Ball para el juego de las estrellas y el hombre también entró.
Y de Anthony Murray también.
Sí, así es.
Los dos.
Una bolita de cristal.
Esa es la bola de cristal que tenemos por acá en Al Duro Sin Guante. Pero bueno, vamos a comenzar lo de Luka Doncic, impresionante, lamentable, y esto yo sé que Alex sufre un poquitico por esto. Se fue Kristaps Porzingis para el equipo de Washington en todos estos cambios que han habido. Claro, hay que destacar que este equipo de los Dallas Mavericks no hicieron grandes cambios así en específico, pero tienen un quinteto muy respetable, un quinteto comandado por Luka Doncic, que lo está demostrando cada día. Pero el juego que Pepe los otros días dijo que para mí fue el mejor juego del día de ayer fue una revancha, esa revancha entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns, dándose a respetar este equipo de los Soles de Phoenix. que definitivamente yo creo que tienen a un jugador ahí que, a pesar de que ya tiene una alta edad, entre comillas, okay, porque es súper joven, estamos hablando de Chris Paul, tuvo una noche fuera de serie, un doble-doble, 19 asistencias, 17 puntos, increíble lo que están haciendo estos soles de Phoenix, y una de las cosas es que agregaron a un jugador que ellos los tenían antes, que es muy defensivo, y esto me encanta, que es Craig, en un intercambio que hicieron. Ellos no hicieron mucho movimiento porque creo que la plantilla que ellos tienen está sumamente bien, yo diría que edificada, y cuando digo esto es que se lleva muy bien, y es uno de los equipos que puede lograr, Alex, estar en las finales de nuevo, si siguen como van.
Sí, así mismo es, lo de Luka Doncic a mí no me asusta, porque este muchacho bien jovencito ya venía haciendo grandes cosas con el Real Madrid allá en Europa, y nada, él tuvo su lesión y empezó un poquitico lento, lento para él, por supuesto, porque un promedio de, al principio de 20 puntos por partido, como él comenzó, no es nada chiquito para nadie, pero bueno, para él sí. Él tiene tremenda calidad y ya está demostrando que está caliente y que está cerca del juego de las estrellas, demostrando que está en plan grande. Y bueno, ahora le quitaron a Porzingis, que dicen que ellos dos, la relación no era muy buena, quizás el equipo ahora marche un poquito más.
Bueno, van a tener un tirador de larga distancia que jugaba con San Antonio, estuvo unos cuantos años con Washington, David Burton, y Spencer Dinwiddie van para el equipo de los Mavericks, y por supuesto el equipo de los Wizards obtuvo Kristaps Porzingis y una segunda ronda del pick del 2022, del próximo, de este año, cuando se haga la, lo que es el pick de la NBA. Ahora, vamos a hablar de lo que se estaba esperando, de lo que a veces lo comentamos acá varias veces, y al fin sucedió. James Harden, okay, se va para el equipo de... Yo creo que ambas escuadras, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Alex, o tienes otra diferente opinión, pero o si Pepe también quiere opinar, dos de los jugadores que uno ya había estaba perdiendo más de 15 o 16, o creo que estaba tocando ya los 19 millones de dólares por decir no, por no jugar con el equipo de Filadelfia, ese señor se llama Ben Simmons. Él estaba no estaba contento con el equipo, quería irse, y eso, y una demostración de que quería irse era no jugar. Y al fin se dio esto. Yo creo que el equipo de los Sixers, el señor de la barba, como se le conoce, James Harden, junto con Joel Embiid, y este quinteto que va a formar el equipo de los Philadelphia 76ers cuando regrese Danny Green, va a ser impresionante. Estás hablando de un novato, Tyrese Maxey, James Harden como escolta, uno de los grandes defensores que tiene este equipo, que es en su segundo año Matisse Thibault, Tobias Harris y Joel Embiid. Pero definitivamente cuando regrese Danny Green, él va a ser el titular del quinteto para este equipo de los Philadelphia 76ers. También tienen a Chase Milton, tienen a George Niang, tienen también a Paul Reed, a Paul Millsap. O sea, varios jugadores que son veteranos y jóvenes que llevan unos cuantos años con este equipo. Ahora, también ganó el equipo de Brooklyn. Para mí, si este equipo está saludable, todavía puede estar. Se le fue.
En defensa sobre todo.
¿Sí?
En defensa sobre todo ganaron.
Súper, súper. Además, sí. Cuando tú hablas de un Andrew Drummond, que todo el mundo dice, no, ya Andrew Drummond está en las bajas. No, al contrario, es un jugador que te da defensa en la pintura. Ben Simmons, que es otro, para mí, uno de los mejores defensores que hay. No es tan ofensivo, pero sí es muy bien defensivo. Y sí, te puede anotar entre 15 a 20 puntos fácilmente. Pero tuvieron a un jugador que para mí es importantísimo, que es Seth Curry, que es el hermano de Stephen Curry. O sea, que es un jugador que te tira de tres, sabe penetrar, sabe cómo pasar la pelota. Y yo creo que este tridente va a seguir así. Imagínate Ben Simmons, un Kevin Durant saludable y un Kyrie Irving si puede jugar en todos los partidos, ya que se sabe que hasta que no logre vacunarse no va a jugar en Brooklyn. Pero bueno, esperemos que se logre vacunar, porque ya cuando llega a los playoffs, y eso es una de las cosas que comentan muchas personas, de que Brooklyn a lo mejor está perdiendo muchos partidos, que no lo creo, no creo que sea por eso, para tener más juego fuera que lo que le pertenece es jugar en el mismo Brooklyn, pero esperemos que no sea por eso, porque tarde o temprano vas a tener que jugar también en Brooklyn, así sean 3 de los 7 en juego de playoff. Pero creo que este cambio fue fructífero. ¿Qué te pareció a ti? Yo creo que ambas escuadras ganaron, algunas más ofensivas. Creo que el equipo de Filadelfia ganó en ofensiva y también defensiva, pero más defensiva que ofensiva.
Sí, muy interesante, porque estos son de los cambios que uno disfruta, porque ambos salen privilegiados, ¿eh? Y nada, los Knicks están apostando por la defensa de Simmons y Drummond, como dijiste. Y bueno, el tiro de fuera del perímetro de Curry, hermano, les va a venir muy bien. Filadelfia más bien fortalece la ofensiva, como dijiste, y lleva dos jugadores bien maduros, bien veteranos, que son Harden y Millsap. Esto le va a venir muy bien a los dos equipos, pero hay un equipo que me llama mucho la atención, porque es estos equipos, Juanito, que son silenciosos. Uh-huh. Y te estoy hablando de los Pelicans, que se llevaron a CJ McCollum, a Nance y a Snell.
Cuidado.
McCollum es un tremendo jugador. Es verdad que ha tenido sus lesiones y todo eso, pero puede ser impactante en ese equipo. Ojo con eso.
No, y cuando regrese el jugador lesionado que tiene
el Gran Dulón.
Sí. Eso va a ser impresionante, ese quinteto que va a tener el equipo de los Pelícanos de New Orleans. Y definitivamente, calladito, así como tú dijiste, cogieron a un jugador que muchos equipos estaban tratando de adquirirlo, porque es un excelente tirador. Además, sabe pasar muy bien la pelota, que era CJ McCollum, y defiende muy bien también. Así que definitivamente va a ser una gran... a lo mejor no para este año, pero sí ellos están tratando de meterse en el play-in, que el play-in, sabes que el noveno y el décimo tienen que ganar 2 partidos para poder lograr estar en el séptimo o el octavo lugar. Pero qué tal si hablamos un poquitico de lo que va a ser...
Que quería comentar.
Sí, adelante.
Antes de que se me acabara el tiempo, uh-huh. De la victoria de mi equipo anoche, me toca por la canalita, como dice... Como
claro,
se dice,
claro.
Tremendo, tremendo juego, se disfrutó mucho, yo logré ver el resumen completo y seguir los mejores momentos del partido, y bueno, ganarle a Golden State es tremenda tarea, y tremenda sorpresa, bueno, para bien, por supuesto.
No, claro, y ese es un equipo de los New York Knicks que estaban tratando de coger a CJ McCollum también, no lo pudieron lograr, y hay muchos rumores que posiblemente Randall se vaya del equipo. No es porque no esté jugando bien, para mí hay personas que lo critican, pero para mí yo creo que han hecho un buen trabajo. Lo único que están jugando con un este año que se ve más fuerte que el mismo oeste. Yo creo que hacía muchos años que no se veía esto, pero bueno, sí. Eso es debido a los jugadores que han venido para acá, para el este.
A mí me gustaría usar de pieza de cambio a Bourne y a Walker. Son los que me gustaría a mí soltar, pero Randle no, porque Randle es muy ofensivo y siempre la defensa ha sido importante. Recuerda que el año pasado el equipo pasó los playoffs gracias a que fueron el equipo más defensivo del año.
No, y lo demostró en el partido ese, creo, sí, que obtuvo 20 y tantos puntos.
Ahí cogió 16 rebotes, uh-huh. Es el fuerte de él todas las noches. Y bueno, hay jugadores que están despuntando, Fournier lo está haciendo un poquitico mejor y Robinson también está muy bien en la defensa.
No, y 28 puntos de él. Casi tuvo un triple-doble. Le faltaron 3 asistencias para un triple-doble para Julius Randle. Yo creo que para mí es esencial que lo dejen ahí en los Knicks y que no haya sorpresa. Por lo menos este año posiblemente ya se quede, pero ha habido muchos rumores. He escuchado muchos rumores. Team LeBron, Team Durán. Yo creo que Team LeBron va por el 5º campeonato desde que se efectuó este nuevo formato. Ha ganado los 4 anteriores, le ganó 2 veces a este jugador, me refiero a Giannis Antetokounmpo, el MVP 2 veces, le ganó también a Stephen Curry y le ganó ya a Tim Durant 1 vez y ahora va a tratar por 2ª vez ganarle y estar invicto en lo que es este formato de que escogen a 2 estrellas, 5 temporadas consecutivas tratando de buscar su 5ª victoria en lo que es en este nuevo formato de Team Durant con Team LeBron. Ahora, para mí, yo creo que tiene otra oportunidad más Team LeBron, porque el equipo que tiene es impresionante. Si lo mencionamos, el quinteto, comenzando por LeBron, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Nikola Jokic. O sea, ese es el quinteto titular. Y viniendo del banco tienes a un Jimmy Butler, tienen a un Luquita Doncic, tiene a Darío Garland, que ha sido una sensación para el equipo de Cleveland este año, James Harden, Donovan Mitchell, que regresó y ya Utah está ganando. Lo que hace un jugador, ¿no es así, Alex? Impresionante. Chris Paul y Fred VanVleet. O sea, este equipo de LeBron promete mucho.
Sí, hay muchas estrellas, pero me atrevería a decirte que ahí tienen dos gallos tapados, o sea, dos almas secretas. Que para mí, Darius Garland y Fred VanVleet, no se habla mucho de ellos, pero son más peligrosos que un cuchillo con doble filo.
Así es, ¿no? Y me alegró mucho. Rapidito, Pepe, nada más que 30 segunditos. El equipo de Tim Durant, Joel Embiid, Joe Moran, Jason Tatum, Andrew Wiggins y Trae Young es el quinteto titular. Y aquí, como decíamos, LaMelo Ball, Danny Booker, Rudy Gobert, Draymond Green, Zach LaVine, Chris Middleton, DeJounte Murray y Karl Anthony Towns, ya que Durant y Draymond Green no van a jugar, pero ya están los suplentes que fueron DeJounte Murray y LaMelo Ball. Así que para mí, yo le voy al Team LeBron. ¿A quién tú le vas, Alex o Pepe? Y también Edem.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, yo LeBron. También. Ok, yo también, excelente. Sí. Bueno, muchachos, se pueden quedar porque vamos a hablar ahora de otro deporte que le gusta a todo el mundo, el fútbol americano de la NFL. Ese dramatismo solamente significa una cosa. Ya casi todo listo para el Super Bowl el domingo a las 6:15 de la tarde. El número 4 de la Confederación Nacional, los Rams o Carneros de Los Ángeles, contra el número 4 de la Confederación Americana, los Bengalas de Cincinnati. Allá en Inglewood, California, se vendieron 72,000 entradas desde hace mucho tiempo para este partido. Y adivinen ustedes cuánto va a costar un anuncio de 30 segundos por la tele.
Casi nada, Pepito.
$7,000,000 por cada 30 segundos. Increíble.
Wow. Y es 30 segundos, no es un minuto. ¿No?
30 segundos.
Eso no cae en Guanabacoa, Pepe.
Sí. Ni en Santa Fe, Barrera, esa zona, la verdad, ni en la Gallega.
Sí, así mismo.
¿Conoces esa zona, no?
A Demio le encanta el tema del dinero. Demio hubiera sido un excelente contador. A veces hablan de cifras, el hombre le pega
eso. Un capitalista. En un par de años me voy a dedicar a la contabilidad, abrir un negocio de contabilidad.
No, Demio va a anunciar por lo menos un par de veces ahí su show de deportes y más en el Super Bowl. Sí.
Bueno, ya que estamos hablando de dinero, oigan esto, los favoritos en Las Vegas, porque ustedes saben que aquí se apuesta en el fútbol americano mucho, es el deporte donde más se apuesta en el fútbol americano. Los Rams son favoritos por 4 puntos para ganar el partido. Eso significa que cualquier apuesta que uno haga en este momento a favor de los Bengalas de Cincinnati, si llegan a ganar, por ley tienen que darte más plata, porque en este momento, como los Rams son favoritos para ganar por 4, entonces en realidad la sorpresa sería si ganan los Bengalas.
Por eso que voy con Cincinnati.
Yo voy con la Cenicienta.
Me he cansado de perder.
Yo también.
Me he cansado de perder en todas las rondas con los favoritos. Entonces ahora voy con la
gente. Sí. Bueno, ESPN predice una victoria del equipo de los Rams en el 66,3% de sus simulaciones para un premio de 5.6 puntos. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, claro, está, los Rams, yo te digo que dominan en lo que es el pase aéreo, también en capturadas, tienen a un recibidor Cup y Stanford, excelente, o sea, en calidad de competencia de tú a tú y de jugador por jugador, los Rams son mejores que el equipo de Cincinnati.
Sí. Bueno, en la pretemporada del fútbol americano, que comenzó el año pasado, ¿no? El equipo de los Rams tenía un 2,7% de posibilidades de llegar al Super Bowl. ¿Qué te parece?
No.
Pero los Bengalas tenían 0.4.
Peor todavía. No, sí. Como le digo, yo me quedo, señores, con la Cenicienta. Yo me quedo con Cincinnati. esperemos que sí, pueda ganar su primer Super Bowl. Hay que destacar que los dos Super Bowls anteriores que perdieron, lo perdieron con los 49ers en la época de Montana, y ahora van a jugar con Los Ángeles, que está también en la división de los 49ers.
No, y los Rams solamente llevan 6 años en Los Ángeles, ¿no?
Ajá.
Sería su segundo título si ganan el Super Bowl como franquicia. El primero fue en 99, ¿no?
Uh-huh. Yo me voy por las cábulas, porque al igual que Pepe, me pasa a mí, cuando yo critico un equipo, se convierte en ganador del día a la noche, y nosotros siempre estamos diciendo que los Rams, escucha, que Cincinnati era un equipo perdedor, que no ayuda tanto público al estadio, que no sé qué, y ahora me voy con ellos por eso, porque Pepe los criticó, y porque todas las hembras han ganado, y me voy con la hembra en la final.
¿Y ustedes no creen que el jugador que está en el estadio ahí no va a aportar un granito de arena a los jugadores del equipo de los Rams, porque están jugando en Los Ángeles? Lo vimos el año 2021 cuando el equipo de Tampa, ¿no?, ganó el Super Bowl.
Así es.
¿No crees
así
que la fanaticada la ayuda? Aunque hay que señalar de que, bueno, fanáticos del Cincinnati están siguiendo este equipo, y muchos fanáticos, miles, compran sus entradas, se la ingenian para ir a ver a su equipo.
Creo que le favorece más el equipo de los Rams, porque están jugando en Los Ángeles,
en su casa,
por supuesto. Pero créeme que ahí va a haber, de los 72,000 que ya se vendió, yo quiero por lo menos unos 20,000 o 30,000 van a ser del equipo de Cincinnati.
Sí, por ley tienen que darle por lo menos la tercera parte.
Correcto.
A cada equipo, tercera parte para uno, tercera parte para el otro, y la otra tercera parte que queda, el 33% que queda para los fanáticos locales y las amistades de la NFL. Ya ustedes me están entendiendo quiénes
correcto.
Son.
Les puedo dar un pequeño detalle. En primera oportunidad, los Rams son superiores con un 20,9 al equipo de Cincinnati. En tercera oportunidad, también nos superan con un 43,9, pero en cuarta, que es cuando la presión está bien fuerte, y ahí es donde hay que demostrar de verdad, tener nervios a cero, se vira a favor de Cincinnati con un 65% a favor.
Sí.
Bueno, pero yo pensé que ibas a decir
por ahí
que Cincinnati está favorecido por la pierna derecha de este muchacho McPherson, que cada vez que ponen el balón
tremendo,
ahí patea 55 yardas, como histórico, diciendo Pedro por su casa.
Ahora te digo algo, Pepe, Alex y Edemio. Si vamos por las estadísticas de estos dos equipos de esta temporada, prácticamente están bastante igualados en cuanto a puntos por juego, en puntos permitidos por juego. La diferencia es un punto, ¿ok? 27 puntos, ambos equipos están empatados. O sea, en los Rams y por puntos por juego que han hecho en averaje. En cuanto a yardas totales, entre corridas y acarreadas, estás hablando de un puntico más tiene el equipo de los Rams comparado con los Cincinnati Bengals, donde único hay gran diferencia es en los puntos permitidos de ambos equipos, que estamos hablando de casi 111 puntos más ha permitido por juego el equipo de Cincinnati cuando juega con grandes equipos, comparado con los Rams. O sea, estamos hablando de 286,7 yardas, puntos, a 395,7.
Una diferencia bastante abismal.
Sí,
no, y es un dato importante, porque hay una vieja frase en el fútbol americano, bueno, desde que yo lo estoy siguiendo hace 5 añitos nada más, que dice que defensa gana campeonato. Esa frase es...
En todos los deportes.
Mucho. Correcto, sí, estoy de acuerdo con eso.
En todos los deportes.
Sí.
En béisbol, cuando viene un pitcher por ahí, no hay nadie que le bate por mucha ofensiva que tú tengas. Eso está bien, y cuando tú juegas defensa...
Recuerden aquel Super Bowl que ganó Peyton Manning con los Broncos, que la defensa de los Broncos fue la que determinó la final prácticamente.
¿Sí?
Recuerdo esa final porque fue una de las que más disfruté.
Sí, la defensa yo creo que es lo que siempre aplaca a la ofensiva, y es lo que siempre gana más campeonato de defensa que misma ofensiva.
Correcto.
Eso ya está hecho.
Sí. En todos los deportes, en la pelota, en hockey sobre hielo, mira, en fútbol, soccer también.
Uh-huh.
Así que estamos de acuerdo. Y también en la NBA. En la NBA
pudiéramos decir que, bueno, que tenemos 2 días los enamorados, porque el Super Bowl va a ser el día 13 de febrero, que es para los enamorados del deporte como nosotros. Y bueno, el 14 es el día del amor, que es para todo el mundo. que tenga amistad y amor, por supuesto.
Ok, una sí. preguntita para el enamorado de Edemio. Edemio, ¿cuántas sí. cervezas compraste tú para el domingo?
No, ya, la cerveza Cuba tiene libre. Mucha cebada, ya.
Ok, okay. ¿Cuántos Cuba libre? ¿Cuántos Cuba libre te vas a tomar el domingo, Edemio?
Mucho mojito, con hierba buena.
La pregunta que hay que hacerle es que ¿cuánta compraría aquí en Cuba en estos momentos? Que la cerveza está a 130 pesos cada una.
Oh, pero bueno, están a 130, pero ¿hay o no hay?
A veces se desaparece.
Sí, sí. Bueno, tú comenzaste, dijiste que comenzaste a interesarte por el fútbol americano en los últimos 5 años, o sea, desde el 17, ¿no? Cuando Nueva Inglaterra le ganó a Atlanta, ¿no? ¿Fue en esa Super Bowl o el de Filadelfia contra New England?
Sí, en el de Filadelfia, pero realmente, Edemio, yo siempre simpaticé mucho con ese deporte, o sea, me llamaba la atención. Pero nunca encontré una persona aquí en Cuba que me pudiera explicar o me pudiera guiar por el camino. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me comí la Wikipedia. Aprendí el fútbol americano por la Wikipedia estudiando. Y entonces empecé a buscar paquetes, partidos por el paquete y a verlos en español, porque casi siempre salen narradores mexicanos y explicaban muy bien cómo era todo. Porque, por ejemplo, cualquier cubano como yo ve a 2 o 3 árbitros tirar un pañuelo al aire y no sabe que eso es caifal, claro, ¿sabes? Y claro. Entonces yo empecé estudiándolo todo, y es un deporte que la verdad que despierta una pasión tremenda. Yo me emociono muchísimo cuando hay jugadas grandes.
En tu caso, el paquete es muy famoso en Cuba. ¿Ves más el paquete que la televisión cubana, por supuesto, no?
Sí, sí, aquí es normal que un seguidor del deporte profesional vea mucho más el paquete que la televisión. Y bueno, ahora con el internet está un poquito caro, pero uno siempre lucha por ver videos. Por ejemplo, hoy mismo estaba viendo jugadas de Rey Ordóñez. Eso sí, por la televisión lo vas a ver allí.
un mago. Sí. Sí. Bueno, hoy estuvimos hablando con dos peloteros, con Alexis Cabrera, yo lo dije al principio del programa, ¿no? Y con Juan Pablo Echavarría, precisamente Echavarría me habló parte de la historia de Rey Ordóñez. Que bueno, cuando comenzó con los Mex en 1995... fue una sensación. ESPN lo seguía todo el tiempo por esas maravillas atrapadas que hacía en el campo corto, que no solamente cubría el campo corto, cubría tercera, cubría el jardín central y segunda base.
Sí, así mismo es. Él nunca fue un gran bateador, pero bueno, recuerden que estuvo 105 partidos sin cometer error. Y cuando un jugador es así de espectacular como él, tiende a cometer errores porque tira detrás de tercera, o sea, en el hueco donde nadie tira. Ahí tira, y el riesgo es mucho mayor, o sea que el mérito es bien grande. Acuérdense que él logró 3 guantes de oro, que también es muy bueno.
Claro, tú eres de la parte central de Cuba, ¿no?
Sí,
en tu opinión.
Yo soy de aquí, de Remedio, pero bueno, viví en La Habana también un tiempo, sí. En Lautum, y bueno, tengo familia aquí y allá, en las dos.
Bueno, en tu opinión, ¿quién fue mejor, Paré, Eduardo o Germán Mesa?
No, yo me quedo con Germán Mesa, porque a mí me gustan jugadores espectaculares. De hecho, mi jugador favorito en estos momentos, de los que están activos, por supuesto, es Nolan Arenado.
Sí, tremenda tercera base.
Yo me quedo con esos jugadores que hacen cosas que no hacen los demás.
Sí. Y de Grandes Ligas, Torpedero, ya que estamos hablando de shortstop, ¿no?
Sí, en Grandes Ligas yo siempre simpaticé mucho con Alex Rodríguez, pero bueno, después Alex se cambió de posición y Derek Jeter es un maestro.
Pero sí, qué pena que nunca viste a Ozzie Smith jugar, por el amor de Dios.
Sí,
he visto
cierto.
Videos y es increíble. Las mortales que daba cuando entraba al terreno, yo dije, vaya, esto no puede ser.
Para mí era uno de los favoritos, Ozzie Smith.
Sí, y ese famoso fildeo que tiene en el Ciol, que la bola le da un mal bound y la coge a mano limpia, eso es increíble, eso es de película.
Bueno, Ozzie Guillén, aunque le cae pesar a mucha gente antes de la lesión en 1992, que bueno, él quedó un poco frustrado, ¿no?, con esa lesión, que básicamente después no fue el mismo Ozzie Guillén. Pero Ozzie Guillén, ante el 92, fue uno de los grandes, señores. Lo que pasa es que mucha gente no se recuerda de él. Tuvo buenos años.
No, y hay un cubano, Edemio, que es espectacular. Yo lo veo y no veo nada más parecido a Ordóñez que ese cubano, Candelita Iglesias. Tremendo.
Candelita Iglesias, sí. Que ha estado varios equipos.
Oye, en YouTube hay una colección de jugadas defensivas de José la Candelita Iglesias.
Hay una, Pepe, que fue un playoff, si mal no recuerdo, que David Ortiz conecta un fly hacia la zona del central.
Sí.
Y él se lo coge en bandeja con el guante por debajo del cinturón, de espalda a home.
Correcto.
Y David Ortiz se pone la mano en la cabeza como diciendo, este muchacho no es de este planeta, ¿para qué decirlo?
Así mismo. Bueno, recuerden, damas y caballeros, el Super Bowl a las 6:15 el domingo, Así que para lo pueden seguir también por internet, no tienen que ver video, lo pueden seguir jugada por jugada. La pelota, el balón están en la yarda 50, bla, bla, bla. Muchísimas gracias.
Vamos a hablar de boxeo.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros, también a Alex Rodríguez el Bueno. Recuerden que a las 10:25, Edemio Navas González con boxeo esta noche. Damas y caballeros, entre todos y para todos, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.